Julio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Al menos 50 damas de blanco y otros activistas fueron detenidos en La Habana, Matanzas, Bayamo y Palma Soriano durante el domingo represivo número 112 contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. La dama de blanco, Maylén González, dijo al Diario de Cuba que en La Habana hubo 21 detenciones y que esa cifra pudiera aumentar. En Matanzas se reportaron 15 mujeres arrestadas, añadió. El exprisionero político Félix Navarro informó en su cuenta en la red social Twitter que al menos 2 activistas habían logrado asistir a misa. Los 3 activistas arrestados por manifestarse en contra del gobierno en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba el 26 de julio fueron trasladados a la prisión de Aguadores, en esa provincia, acusados de desorden público. Yolanda Huerga con más detalles.
Reina Silvia es la esposa de Leonardo Ramírez Odio, uno de los 4 activistas que protestaron en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba el 26 de julio pasado. Reina, ¿qué sabes nuevo sobre tus familiares?
El sábado yo fui al centro de operaciones en Versalles para saber de ellos y me dijeron que lo habían trasladado. El viernes, en horario de la tarde, lo trasladaron hacia la prisión de Aguadores a todos. El lunes nosotros vamos porque tienen una visita de 30 minutos.
¿Y ustedes han nombrado un abogado?
Es un hecho consumado de que se va a hacer lo que quiera la policía. Si la policía quiere enjuiciarlo, se ponga abogado o no se ponga, van a ir preso. El abogado que se ponga va a ser intimidado por la policía. Ningún abogado se va a querer meter en este caso.
Los 4 activistas se nombran Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que es el padre de los 2 primeros. Y un 4º activista, José Carlos Girón, que fue liberado sin cargos la semana pasada.
3 muertos en Charlottesville, en Virginia, tras una manifestación racista el pasado sábado. La agencia Reuters tiene más detalles.
Son los momentos de pánico vividos en Charlottesville, una ciudad de Virginia, Estados Unidos. El conductor del vehículo arrolla a un grupo de manifestantes.
El coche golpeó a la gente, después retrocedió para coger velocidad y se estrelló contra decenas de personas.
La policía consiguió detener al atacante. Se trata de James Alex Fields, un joven de 20 años natural de Ohio. La manifestación, convocada por un grupo de ultraderecha, acabó con graves disturbios y enfrentamientos entre supremacistas blancos y antifascistas. Las autoridades declararon el estado de emergencia. Además, un helicóptero de la policía que supervisaba los incidentes se estrelló a 11 kilómetros de la ciudad, provocando la muerte de los 2 agentes que viajaban en él. Los manifestantes protestaban para impedir que el ayuntamiento retire una estatua en homenaje a un general del ejército confederado de la Guerra Civil.
La prensa reporta que uno de los hombres más poderosos de Venezuela, Diosdado Cabello, podría haber ordenado la muerte del senador cubano-americano Marco Rubio. El diario Nuevo Herald afirmó que las autoridades federales tomaron la medida de que Rubio fuera protegido por un equipo de seguridad durante varias semanas, tanto en Washington como en Miami. La amenaza de muerte se describe como un memorándum enviado a varias agencias de la policía el pasado mes por el Departamento de Seguridad Nacional. El memorándum, según el Nuevo Herald, revela una orden para asesinar al senador Rubio, aunque también advirtió que hasta el momento no se ha obtenido información específica sobre un plan para asesinarlo. El director de la CIA, Mike Pompeo, y el teniente general del ejército, H.R. McMaster, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, trataron de ofrecer garantías de que el conflicto con Corea del Norte se puede evitar. Pero al mismo tiempo respaldaron el duro mensaje de Trump, quien ha dicho que Corea del Norte pagará las consecuencias si continúa escalando la tensión y amenazando al territorio norteamericano de Guam. Pompeo y McMaster dijeron a la prensa ayer que Estados Unidos y sus aliados ya no pueden darse el lujo de ser testigos mientras Corea del Norte avanza en la creación de un misil balístico intercontinental de ojiva nuclear. También aclararon que Estados Unidos y Corea del Norte no están más cerca a la guerra que hace una semana, pero sí que hace una década. Y hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo andan? Pues son las 5 y 7 minutos y hoy es lunes, lunes 14 de agosto del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. El equipazo madrugador listo para compartir con usted estas primeras 4 horas activas del día. Desde las 5 hasta las 9 de la mañana. Sí, o usted sabe que aquí es un estado de ánimo, es una información cultural, chisme, música, y sobre todas las cosas, la noticia tal cual ocurre. Usted tiene ese derecho, así que exíjalo. Yo soy Mío Parapar, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Cuando se sirve bien a la patria, se tienen en todas partes muchos amigos viejos. José Martí. Cinco y ocho minutos, Lucía, buenos días. Y échate para allá, que si te pego esto que tengo, entonces sí te perdemos.
Mira, hija, ya a mí no me entra nada porque todo lo tengo dentro. Buenos días, tengan todos ustedes. Es lunes, eso quiere decir que pueden hacer lo que... No, nada, no se pueden ni quedar dormido ni dejarme sola con esta gente, mucho menos.
No, tranquila, si yo hoy soy inofensiva. Joan,
sí.
Desquítate por mí, por favor.
No, sí, yo también, a mí me duele la espalda. Oye, me quito, esto es un hospital.
ella lo que tiene es cara de alergia, no de... Ya le di el diagnóstico.
Ah, bueno. La doctora.
buenos días al resto del colectivo, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Bueno, Moisés.
Ya tomó café,
días.
¿Ok?
Ya sí, te dieron ya. Café, mira.
Ya se lo di.
Ya sabes, te das cuenta por qué mantengo la distancia hoy.
Pero después nos quitamos, tú tranquilo, sí, sí. Tú tranquilo.
Ah, pero bueno, tranquilo te está porque ya yo se lo di calentico y eso, y claro, le gustó.
Claro, igual que todas las mañanas, ah, bueno, entre semanas.
Claro, claro.
El único que se libra de eso es Teudy.
Sí, sí,
días.
Sí, se salva.
Él
se salva.
Sabe mucho, mira la cara, él sabe más de cuatro cosas. Nadie te va a echar ningún brujazo dentro.
Deja.
Eso dicen ustedes, no hablen por mí.
El brujazo es afuera, dentro no afuera.
Pues porque figúrate, el brujazo tiene que ser personal y aquí tomamos el mismo café todos.
Ernesto Morales Alpiza, nuestro productor, tranquilamente ahí.
Tomador de café.
Oh, sí, ese claro. Sí, bueno, el único que no toma café de este equipo es Teudy.
El único.
Es el único.
Bueno,
el
no
único.
Sabemos si lo hace en la casa antes de venir. Y bueno, es un hombre precavido que toma nada más no, que una vez al día.
Yo pienso que sí, que no. No, no. Café y Teudy no tienen nada que ver. Hay que buscar con qué lo podemos, tú sabes. Ah, sí, el chocolate. ¡Wow! Bueno, pues de eso se trata. Hoy vamos a estar disfrutando de un tema espectacular del que le voy a hablar después. Son las 5:10 y yo le propongo que veamos los acontecimientos internacionales. Para eso tenemos la internet y la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la Internet nos detenemos en Sudamérica, mis amigos. En días pasados, el movimiento de los trabajadores sin techo protestó en Sao Paulo contra los diputados que votaron a favor de archivar la denuncia presentada contra el presidente brasileño Michel Temer. Unos 3.000 manifestantes, según señalaron a la agencia de noticias EFE, los organizadores de la protesta se concentraron en el céntrico barrio Pinheiros y desde ahí se movilizaron hasta la residencia de varios diputados de la base aliada al gobierno. Entre ellos está el polémico Paulo Maluf, exgobernador de Sao Paulo y exalcalde de la mayor ciudad del país. La protesta se realizó de manera pacífica y los manifestantes aportaron carteles con mensajes en contra de la actitud de los políticos, consignas que fueron dejadas en las puertas de las residencias de los congresistas. Temer se libró la semana antes pasada del juicio penal que amenazaba su mandato con la fuerza que conserva su menguada base política que se impuso en la Cámara Baja para archivar los cargos de corrupción que formuló la Fiscalía. Por imperativos constitucionales, la Cámara de Diputados es la responsable de autorizar a la Corte Suprema la apertura de un juicio penal a un gobernante, pero el oficialismo alcanzó el pasado 3 de agosto 263 votos en el pleno de ese órgano legislativo y negó que el proceso siga adelante. La oposición, que en su totalidad se volcó a favor del juicio, precisaba alcanzar una mayoría calificada de 2/3, 342 de los 513 diputados, para darle curso a la acusación, pero se quedó en 227 votos. Los sin techo alegan que Temer liberó recursos para fines parlamentarios y que favorecieron a los legisladores que se posicionaron a su favor. Dinero que, de acuerdo con los militantes, podría ser usado para programas de solución de viviendas y se transformó en una compra de votos. Son las 5:12 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto, hablaremos de deportes, tendremos los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio hoy, Pura del Prado. La noticia del día acerca de la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte. Un reporte de En Caliente Prensa Libre sobre la censura, acoso y hostigamiento de la seguridad del Estado cubano a los diplomáticos extranjeros. Hoy hablaremos de himnos nacionales, de la vida, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunas lluvias en las regiones occidental y central. Amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país y durante la tarde en las regiones occidental y central, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán aisladas en la región oriental. El día será caluroso con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados. Los vientos serán variables débiles y en la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte, central y oriental
entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1084, el Cid, al mando del ejército de la Taifa de Zaragoza, vence a la coalición del rey Almundir de Lérida y Sancho Ramírez de Aragón en la batalla de Morella.
En esta fecha, pero del año 1556, en China, cerca del Cantón, los portugueses se establecen y fundan Macao.
En esta fecha de 1835, Jacob Perkins logra una patente sobre una máquina para hacer hielo.
En el año 1881, en esta fecha, en Cuba, el médico Carlos J. Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti.
En esta fecha del año 1901, en Estados Unidos, un aparato construido por el pionero de la aviación Gustav Whitehead consigue elevarse a 15 metros y recorrer una distancia de 800.
También, un día como hoy, pero del año 1932, en Italia, Guglielmo Marconi pone a punto el primer aparato para ondas ultracortas.
En esta fecha de 1935, en Estados Unidos, entra en vigor la Ley de Seguridad Social gracias al empeño del presidente Roosevelt.
Y un día como hoy, pero del año 2015, en Ecuador, el volcán Cotopaxi entra en alerta amarilla tras presenciarse explosiones con emisiones de cenizas después de 138 años de inactividad.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana.
¿A quién vieron por allá afuera, por favor?
Este está acelerado.
¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es esto, Dios mío?
Hoy es lunes. Los lunes pueden ser días espectacularmente buenos o desastrosamente malos. Es una opción muy personal convertirlo en una cosa u otra, a pesar de cualquier otro acontecimiento que no tenga usted control de él. Y hoy vamos a estar hablando, para hacer un lunes bueno, con sentimientos sólidos, importantes, vamos a estar hablando de los himnos nacionales de algunos países, porque figúrese, sí, porque no hay manera.
El programa para...
No hay manera, pero vamos a estar hablando de los himnos nacionales de algunos países y nada, de la vida y esas cosas que siempre ocurren. Si usted se quiere sumar al tema, el 305-629-4441, 305-629-4451 son nuestros números.
Y nuestro correo electrónico, que sigue siendo tempranitoidemanana@gmail.com. Recuerde, no mañana, sino manana.
Yo no puedo cantar nada ahora.
Maná, maná, tú, tú, tururú. Maná, maná, tengo que despertarme de alguna manera.
No. Tú.
Y en Facebook nos pueden encontrar el tempranito de mañana, Martí, que Joan lo aprendió desde hace muy poco.
Sí, es cierto, es cierto. Uh-huh.
Pues hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar compartiendo todas las informaciones. Los fines de semana suelen ser muy movidos, ¿no? Y se acumula mucha información
muchas pasan cosas y uno hasta el lunes no las puede compartir con usted. Claro. Pero bueno, bueno, vamos a
mantener al tanto de lo que acontece, como siempre hacemos de, aunque tú en sabes, Venezuela.
Yo pienso que este fin de semana no hubo mucho cambio en el espectro internacional de la información. Sigue el conflicto con Corea del Norte, porque ese señor vive de eso, el presidente norcoreano vive de eso, figúrate tú.
El conflicto de Venezuela, sí, todo está ahí puesto, ahí en el tablero, ¿no?
Sí, claro, vamos a tener que arreglar la Casa Blanca, vamos a tener que trasladarla para Nueva York para que el hijo de Maduro pueda asaltar el país, dice el hijo de Maduro, que la Casa Blanca
está en Nueva York. Qué horror, caballero. Eso se ha hecho viral en las redes sociales.
Bueno, de tal palo. A mí me dio mucha gracia leer eso, pero bueno, figúrese usted
¿Qué se puede esperar? Claro. ¿Qué se puede esperar si es hijo de Maduro?
Sí. No, lo más grande. Vamos a estar, a ver, hay un, usted sabe que se ha estado hablando de esa ese virus que afecta la audición y que de pronto se ha descubierto que no es algo nuevo, que ha estado ocurriendo en muchos lugares diferentes, y específicamente nosotros nos pusimos al tanto del asunto por lo que pasó con los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Y bueno, de todo eso vamos a estar hablando, así que usted puede escribirnos y participar y preguntar y todo eso. Aquí tenemos un correo de
bueno, Rotten Paz parece que está de vaca.
No, de vaca.
¿Todavía?
Todavía va a vivir de vaca. Ten cuidado que se nos aparece por ahí como la otra vez.
Sí. Oh, y Luis Dios. Mario, bueno, que sí que nos escribió y que, querida tropa mía, ¿qué café toman vosotros?
¿Eh?
¿Pilón, Bustelo o La Llave? Le digo que La Llave.
Esto no es anuncio político. anuncio político no pagado.
Dice, arriba, arriba, pongan música para delar el alma.
Oh, Dios.
Uh-huh. Ah, bueno, pues sí. Qué bueno, música va.
De eso se trata. Claro, hoy vamos a estar compartiendo también fragmentos de himnos nacionales de diferentes países. Uh-huh. Vamos a estar hablando de sus compositores y todas esas cosas que parece
interesante,
que no.
Y curioso,
sí, pero,
además.
Pero uno no se entera de la vida ni una centésima parte.
No, porque es que escuchamos el himno de cualquier país, en un, no sé, un campeonato de pelota, lo que sea. Y tú dices, así el himno. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién hizo el himno?
No, pero cuidado, porque incluso puede haber que se escuche un himno y uno no sepa.
Ni siquiera
de dónde
¿De
es.
¿De qué país?
Y que ni siquiera que sea un himno, porque tú has escuchado cada himno por ahí y tú dices, ¿y eso es un himno?
Ah, bueno, y efectivamente, y hay himnos que hasta hace muy poco era el himno nacional de un país, no tenía letra. Eso también ha pasado.
Sí,
Pero bueno, en realidad el himno nacional es una composición emblemática de una nación que la identifica y que une entre sí a las personas que lo interpretan. ¿Es o no es?
Bueno, pues entonces, nada. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar hablando de los himnos nacionales. Y además, el contexto en el que se escribe tanto la música como la letra de un himno nacional siempre es un momento importante de la historia de cada país, que es lo que inspira a alguien a escribirlo. Claro, hay países donde eso es un largo proceso de aprobación, sustitución, edición y todas esas cosas. No creo que haya sido el caso del himno de Cuba, que va a ser el primero del que vamos a hablar hoy, después. Y está el himno de Estados Unidos. ¿Cuáles otros tenemos aquí?
Oye, hay muchos, de Estados Unidos, de Venezuela, está el de México, el de Colombia. Es que hemos
el de Panamá, todas esas cosas, mira esto.
Un montón, y además vamos a estar poniendo música de esos países, por supuesto, una, y por ahí va la cosa. Así que usted sabe, si se quiere sumar al tema, el 305-629-4441, 305-629-4451, ahí está nuestro productor, Ernesto.
Vamos a reiterar el correo también, porque óyeme, de pie, señores, de pie, ¿qué pasa con los que nos escriben siempre tempranito? Tempranito
que
y de
el lunes se le han pegado las sábanas.
Sí, sí, señora. Tempranito y de manana, @gmail.com.
También es el mes de agosto y hay muchísima gente vacacionando y bueno, nada, no están para levantarse temprano.
No, ni nosotros tampoco es que
No, es que siempre el lunes es más difícil porque a uno le cuesta más trabajo dormirse pues más temprano. Venimos con el que el descanso del fin de semana.
¿Cuál descanso?
Ah, sí.
Bueno, el el dejar de hacer lo que uno habitualmente hace ya es descansar, no es parar de trabajar, ¿eh?
Oh, okay. Bueno, pues ¿de dónde tú eres, Joan?
No, yo soy de aquí.
No, mentira. El único de este colectivo que no puede decir que va a ser de aquí todavía, si quieres tú.
Que no.
Y Lucy, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de aquí.
Ah, bueno, pues yo... Ni de aquí, ni de allá. Yo ni de aquí, ni de allá.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5, 30 minutos. Seguidamente las informaciones. En este 91 aniversario del natalicio de Fidel Castro, el opositor Sandalio Mejía Zulueta caminó a varias cuadras de La Habana Vieja con un cartel en que le llamaba dictador al fallecido gobernante. La información la proporcionó desde La Habana el periodista independiente Mario Echevarría Drick.
El opositor pacífico Sandalio Mejía Zulueta salió con un cartel protestando. El gobierno cubano está celebrando un aniversario más, el cumpleaños del extinto comandante en jefe. Bueno, Sandalio salió con un cartel por toda la calle Ejido, el Sol, lo hizo a las 10 y media de la mañana. Bueno, la policía lo detuvo, lo llevaron para el punto 30. Sandalio Mejía Zulueta.
El secretario de Estado Rex Tillerson dijo que diplomáticos estadounidenses en La Habana fueron víctimas de ataques a su salud y que las autoridades cubanas son las responsables de investigar lo que ocurrió. Tillerson hizo estos comentarios dos días después de que el Departamento de Estado emitió un escueto comunicado en el que resaltaba que ciertos incidentes provocaron síntomas físicos a sus enviados desde finales del 2016. El jueves, el gobierno de Canadá dijo que al menos un diplomático de su misión en Cuba fue atendido por una inusual pérdida de audición. La legisladora cubana-americana Ileana Ross-Lehtinen deploró la violencia del sábado en Charlottesville, en Virginia, y dijo que los supremacistas blancos son la antítesis de los valores estadounidenses. Ross-Lehtinen criticó de igual forma a los neonazis y antisemitas y pidió el fin del odio y racismo. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que estaba consternado por la violencia en Charlottesville. Fue un acto de terror, recalcó Rubio. Otro legislador cubano-americano, el senador Bob Menéndez, dijo que la violencia racista en Charlottesville es un atropello a los valores esenciales de Estados Unidos. Sigue detenido en Venezuela el violinista Willy Arteaga. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió este sábado su libertad inmediata. De forma similar se pronunciaron en Caracas la opositora María Corina Machado y Hazel, la novia de Willy Arteaga, quien se compartieron un video en Facebook. A continuación las declaraciones de Corina Machado y quien presenta a la joven Hazel.
Estamos aquí con Hazel, la novia de Willy Arteaga, Willy el violinista. Willy es emblema de una Venezuela que solo ha conocido el horror de esta dictadura, pero que se ha levantado de pie. Willy que salió con su violín a inspirar a esos jóvenes que están en primera fila, día tras día, en rebelión popular a toda Venezuela. Willy, quien a pesar de las bombas lacrimógenas, de los perdigones, se levantaba y salía demostrándole al mundo la fuerza y la convicción de un país que no se rinde. Willy, que fue detenido el pasado 27 de julio, hoy se cumplen 16 días, Hazel. 16 días detenido, donde ha sido torturado, donde lo golpearon con su violín de tal forma y tan cruel y brutalmente que ha perdido incluso el oído la audición en uno de sus oídos. Por eso Hazel hoy le envía un mensaje a todos los venezolanos y al mundo.
Mi mensaje a todos los venezolanos y al mundo es que no estamos solos y que en esta lucha no nos pueden silenciar con esos intentos de amedrentarnos, de golpearnos, de utilizar la fuerza y la represión. Nosotros estamos llenos de valentía, así como lo hizo Willy, así como se encuentra hoy, a pesar de que le estén diciendo que nadie está con él, a pesar de que no le den la comida que le llevamos ni la ropa. Nosotros estamos llenos de valentía y aunque nos hayan dicho hoy que solamente lo podemos ver una vez al mes por 10 minutos, nosotros no nos rendimos y queremos a Willy en libertad, así como queremos a los presos políticos en libertad y queremos a toda Venezuela en libertad.
Hasta aquí las informaciones.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:35 de este día 14 de agosto del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana y estábamos mirando una información relacionada con la limitación y la camisa de fuerza que se le pone a la prensa libre, independiente, no se le permite existir, punto, en Cuba. No sé si ustedes están al tanto de eso, porque, bueno, si están al tanto de eso, debe ser por el sistema informativo lingüístico. lengua oído, porque eso no se lo van a decir. Yo estaba mirando que libertad de prensa es la garantía de que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. Bueno, hay todos los países no tienen esta garantía, y Cuba no es solo que no hay esta garantía. Atrévase para que usted vea.
Sí.
Atrévase para que usted vea. Sí. Y hay una información
encima de una manera increíble.
En Cuba, de hecho, los periodistas independientes están a merced de arrestos, decomisos y hasta amenazas.
Como tú decías, amenazas, detenciones arbitrarias y confiscación, además, de medios de trabajo. Esto a los periodistas independientes en la isla, que van en aumento. Y según informes desde la isla, que implican en una semana a 13 reporteros de Palenque Visión, precisamente, y uno de la red de comunicadores comunitarios.
Uno, Ramón Góngora Pompra, que es reportero de Palenque Visión, que reside en Bayamo, dijo aquí a Martín Noticias que la semana pasada agentes de la seguridad del Estado lo abordaron en una terminal de ómnibus de esa ciudad. Le confiscaron una memoria flash donde guardaba copia de sus trabajos periodísticos y lo mantuvieron detenido por casi 24 horas.
No, además, en abril de este año fue sometido a acciones similares y en esa ocasión las autoridades le confiscaron la cámara de video, propiedad privada además con la que realiza su labor periodística.
Y también la semana pasada Jesús Ernesto Álvarez, que es reportero de Palenque Visión, fue abordado por agentes de la seguridad del Estado en la zona de Turey, allá en Baracoa, cuando terminó de filmar un evento artístico por la inauguración de la Fiesta del Agua.
Bueno, en su caso, los agentes le confiscaron la cámara de video y le advirtieron que estaba haciendo cosas ilegales.
Así que filmar algo, tomarse una foto, ya es ilegal.
Qué bonito.
No, y en Holguín, la seguridad del Estado amenazó a una hermana del periodista del sitio digital Diario de Cuba, Osmel Rodríguez Álvarez, a la que dijeron que podía perder el empleo.
O sea, no, amenazada. Así es. A principios de la semana fueron a visitar a su hermana, a un trabajo que tiene allá en Mayarí, Holguín. Empezaron a asustarla, a decirle que lo iban a detener a él por su trabajo periodístico, porque la gente con que está relacionado son mercenarios. Oiga usted.
Sí. Oh. También sucedió con... Hablen ahí que voy a buscar, sí, la palabra mercenario.
Sí, sí, sí. También a Jorge Bello Domínguez, de la red de comunicadores comunitarios en Guira de Melena, en Artemisa, fue amenazado la semana pasada con cargos de usurpación de funciones públicas.
Sí, eso fue lo ya que comentamos.
¿Quiénes se supone que son los mercenarios, según ellos?
Los que se relacionan, los que se relacionan.
Ok, un mercenario es un soldado o persona con experiencia militar oiga esto, para que usted se vaya decantando o incorporándose al término, que lucha o participe en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal. Normalmente con poca o nula consideración en la ideología, nacionalidad, preferencias políticas o religiosas con el bando para el que lucha. ¿Qué le parece? O sea, es un robot sin alma que nada, que nuestros periodistas independientes en Cuba lo que están haciendo es eso.
¿Y qué significa usurpación de funciones públicas?
Que periodismo es una función pública.
Qué horror.
Periodismo independiente, y ellos están usurpando porque no hay el concepto. Si usted no fue a la universidad, ¿cómo es que se llama ahora? De ciencia informática, que es como comunicación, una cosa así, porque ya no hay periodismo, sino comunicación social. Si usted no va a esa universidad y se gradúa y además le dan trabajo como eso, usted está usurpando. Entonces los cantantes están usurpando el papel de los presentadores, los músicos de los cantantes, los periodistas de los poetas, al final usurpando a los usurpadores.
Como los usurpadores.
5:40. En fin, ¿qué le voy a contar que usted no sepa? Ya son las 5:40 y es el momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Cartel, Gallo Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el escritor y político uruguayo Roberto Olón presentó el sábado en Santo Domingo su novela La niña que miraba los trenes partir, que narra la historia de víctimas de la Alemania nazi. El acto tuvo lugar en una librería de Santo Domingo, donde Olón, actual ministro del Tribunal de Cuentas de Uruguay, ofreció un conversatorio y firmó la obra. Esto lo informaron en un comunicado los organizadores de la cita en la capital de la República Dominicana. La niña que miraba los trenes partir es una novela producida por Parkin Random House, cuya historia se desarrolla en los años 40 del siglo XX, en la cual Charlotte, una niña belga de 8 años, desaparece dejando atrás su casa y su feliz infancia. El autor demuestra la cruel realidad del fascismo y rescata historias de amor entre padres e hijos, hermanos, amantes, amigos, impregnadas de una empecinada defensa de la vida y la libertad del prójimo. Son las 5:41.
Y más adelante en este programa vamos a estar compartiendo una vez más las efemérides. Tendremos la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio Pura del Prado. La noticia del día acerca de la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte. Un reporte de En Caliente, prensa libre sobre la censura, acoso y hostigamiento de la seguridad del Estado cubano a los diplomáticos extranjeros. Himnos nacionales, la vida, música y de inmediato, el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunas lluvias en las regiones occidental y central. Amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país y durante la tarde en las regiones occidental y central, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán aisladas en la región oriental. El día será caluroso con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados. Los vientos serán variables débiles y en la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte, central y oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que escuchan tempranito de hoy lunes. Ayer domingo el equipo de los Dodgers de Los Ángeles contó con un jonrón kilométrico del cubano Yasmani Grandal, su número 15, para impulsar dos carreras en el éxito de su equipo Dodgers de Los Ángeles 6-4 ante los Padres de San Diego en la continuación de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Con ese éxito, el equipo de los Dodgers conservó cómodo el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Y en Texas, en Arlington, el equipo local de los Vigilantes perdió cerrado partido 2-1 ante los Astros de Houston, que sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El Houston tiene 72 éxitos con 45 derrotas. El cubano Yuli Gurriel de los Astros disparó su doble número 31 de la temporada y anotó una carrera. En Phoenix, el equipo local de Arizona perdió 7-2 ante los Cachorros de Chicago, el actual campeón de la Serie Mundial. Por los Cachorros, el cubano americano John Jay se fue de 4-1 con una impulsada y otro cubano, Almora Jr., de 2-1. El Toronto derrotó 7-1 a los Piratas de Pittsburgh, Charles Rodríguez de 3-1 y Kendrys Morales de 3-1. En tanto, los Yankees perdió 3-2 ante el equipo de Boston, que se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Con el éxito de anoche, el equipo de Boston ganó la serie 2-1. En los otros partidos, el Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito 4-3 ante Tampa. La novena del Colorado perdió ante los Marlins 5-3 y de esa forma el equipo de Miami barrió la serie de 3 partidos. Ayer domingo lo salvó el cubano Odris Amer de Spain, quien lanzó una entrada sin ningún tipo de problema. El jardinero derecho de los Marlins, Giancarlo Stanton, disparó su jonrón número 42 de la temporada, líder en este departamento. Minnesota superó 6-4 al equipo de Detroit. Nick Castellanos, el cubano, se fue de 5-2 con su impulsada número 67. El Oakland le ganó al Baltimore 9-3. Los Mets 6-2 al Philadelphia. El Milwaukee 7-4 al equipo Rojos de Cincinnati. En tanto, el Kansas City le ganó a los Medias Blancas 14-6. El cubano Pito Abreu de 4-2 con una anotada. El Atlanta derrotó al San Luis 6-3, los Angelinos al Seattle 4-2, mientras que los Nacionales y los Gigantes dividieron honores. Washington sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Tras esos resultados, los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, Washington, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:47 de esta mañana, una mañanita de lunes de catarro. No, eso no va en el guión, perdón, es que se me sale. Esta es una mañana de lunes. Y el fin de semana, normal, por lo menos yo reviso las redes más o menos, hablo con mis amigos cuando me doy cuenta, porque realmente me desconecto mucho. Pero me di cuenta de algo. Para los cubanos que están fuera de Cuba, suele decirse el exilio, el efecto del himno nacional, la letra, la música, un poema relacionado con la cubanía, es como un empujón, hace mucho más efecto emocionalmente hablando que cuando estamos allá y el himno se toca en la ceremonia, sí, y esas cosas.
En los matutinos, en todo.
Pero cuando usted ha salido de Cuba, incluso por un tiempo, no estoy hablando de la gente que salió solamente, de los que salieron definitivamente, estoy hablando de la gente que ha salido de vacaciones, qué sé yo, o de trabajo, o lo que sea. Disfrazado de las vacaciones, disfrazado de trabajo y esas cosas. Pero cuando usted choca con algo como el himno, es como una garra así en el pecho. Y entonces
por eso y muchas otras razones.
Nuestra Bayamesa, sí.
Ese es el primero al que le vamos a dar tratamiento en la mañana.
Que
de
todos desde chiquitos sabemos que la compuso Perucho Figueredo. Y el arreglo para instrumentos lo hizo el maestro Manuel Muñoz Cedeño.
Y bueno, es un himno de combate que surgió en el fragor de la lucha subversiva contra el poder de la metrópoli. Llama a defender la patria en el combate, a ofrendar la propia vida en busca de la ansiada libertad. Eso es lo que dice nuestro himno.
Fue compuesto en agosto de 1867, señores. Se le llamó originalmente, bueno, la Bayamesa, por haber sido compuesto y tocado por primera vez en Bayamo y como referencia a la ya conocida marcha, la Marsellesa, de la Revolución Francesa.
Sí, la Marsellesa fue un símbolo de la Revolución Francesa y entonces es algo pues similar.
Recordar que Cuba es un país mucho más joven que Francia.
Sí.
Desde el punto de vista de civilización, de incorporación a la civilización mundial, Cuba es más joven. Por supuesto, aquí tenemos el himno nacional de Cuba. Cierra los ojos y óigalo tranquilamente. Así mismo es.
Majestuoso.
A las armas corred, bayameses. Así que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio sumido. Del clarín escuchad el sonido. A las armas valientes corred. Yo les digo a usted no, a lo mejor nos ciega, ¿no? La raíz de la cubanía, pero uno oye el himno nacional donde quiera que esté y es como que le da una guarandita.
Es como si, no sé, te da un estímulo y como si te hubieran inyectado algo. Te pone de pie.
Sí, señor. Estaba mirando yo que no solo el himno nacional de Cuba logra esas emociones. Hay otras piezas del repertorio cubano que cuando...